Como les decía, el día de hoy vamos a hablar acerca de la sanidad divina. Tiene que ver mucho con la Pascua y por eso es que esto es como un seguimiento, es como una continuación de lo que estudiamos el día de la Pascua. Y quiero decirles que la doctrina de la sanidad divina es algo fundamental dentro de la Iglesia de Dios. Siempre ha sido algo fundamental, importante, una doctrina básica en la Iglesia que nosotros debemos estar repasando, profundizando, analizando de vez en cuando. Y por eso es que necesitamos estudiar esta doctrina a fondo. Y me gustaría empezar en el libro de Santiago, si me acompañan, en el libro de Santiago, en el capítulo 5 y versículo 14. Yo creo que ahí está el fundamento de esta doctrina. Es algo bastante categórico, bastante claro. En Santiago, capítulo 5, versículo 14, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Quiero resaltar varias palabras. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Está hablando de la Iglesia de Dios. Está hablando de la Iglesia. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Y luego dice, llame. Cada palabra que Dios menciona en su Biblia está bien pensada. Está bien centrada. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? En la Iglesia, dice, llame, tome la iniciativa de llamar a los ancianos de la Iglesia. Dice, llame a los ancianos de la Iglesia, no a los miembros. Y dice, y oren por él, los ancianos de la Iglesia, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El ungimiento con aceite, el aceite representa el Espíritu Santo de Dios a través del cual Dios sana. Es el poder de Dios a través del cual Dios sana. Versículo 15. La oración de fe, dice aquí, salvará al enfermo. En la versión de Dios habla hoy, y también en la NIV, la versión NIV, es nueva versión internacional, dice, y la oración de fe sanará al enfermo. Tal vez es más clara de esta manera. Repito, la versión Dios habla hoy y la nueva versión internacional, si ustedes la consultan, dice, y la oración de fe sanará al enfermo. ¿Alguien tiene una versión Dios habla hoy? Dice, sanará al enfermo, ¿verdad, señora Ketty? Sí. Entonces dice, y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Miren quién lo va a levantar. El Señor lo levantará. No es el ministro, no es el pañuelo ungido, el Señor lo levantará. Y luego, noten lo que sigue. Y si hubiese cometido pecados, le van a ser perdonados. Por lo tanto, el ungimiento con aceite no solamente nos trae a nosotros la bendición de la sanidad divina, sino dice también, y si hubiere cometido pecados, le van a ser perdonados. Mire todos los beneficios que acarrea la sanidad divina. Todos los beneficios que acarrea hacer las cosas apropiadamente, como Dios manda. Y si hubiese cometido pecados, le van a ser perdonados. Y luego dice el 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Se fijan que no dice pecados? Dice, confesaos vuestras ofensas. No dice pecados. Vuestras ofensas unos a otros. Y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Qué es primero? ¿Qué es primero? ¿Pedir a otros que oren por nosotros o ir primero al ministro que nos unja? Bueno, Dios nos está dando todo el orden en tan pocos versículos. Dice versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros, los miembros de la Iglesia, y orad unos por otros para que seáis sanados. Y dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Por lo tanto, basados en esta escritura, basados en esta doctrina, me gustaría que analicemos con detalle qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para que seamos sanados y cómo es que Dios ve el tema de los medicamentos y cómo es que Dios ve el tema de los doctores, etc. Dios es un Dios balanceado, Dios es un Dios sabio absolutamente. Y Él quiere que nosotros hagamos todo esto de manera apropiada. Mi propósito en este sermón es ampliar, explicar o profundizar este tema de la sanidad divina. Acabamos de guardar la Pascua y durante la ceremonia de la Pascua me quedaron clavadas unas palabras del apóstol Pablo. De verdad que yo me detuve para analizar esto con más detalle y son palabras que dan, como que dejan mucho en qué pensar, como que dan un golpe a la mente. Palabras que dijo el apóstol Pablo en relación a este tema del cual estamos hablando, que está absolutamente relacionado con el sacrificio de Cristo. En la Pascua dijimos que el sacrificio de Cristo fue ofrecido por dos razones. Una, el perdón de nuestros pecados. Y dos, la sanidad de nuestras enfermedades. Y debemos nosotros hacer uso de ese sacrificio que ya fue hecho por nosotros. Una vez para siempre fue hecho. Por lo tanto, si nosotros no tomamos ventaja de ese sacrificio perfecto y sin mancha, hecho una vez para siempre, nosotros nos perdemos la bendición. Y vean lo que sucedía en tiempos del apóstol Pablo, en 1 Corintios 11, 29. Leímos esta escritura en la Pascua, pero me gustaría que nos detengamos a pensarla. 1 Corintios 11, 29, dice, porque el que come y bebe indignamente, el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y luego noten enseguida, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues mucho. Porque el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue ofrecido por las dos cosas. El perdón de los pecados y la sanidad de las enfermedades. Y como consecuencia, si nosotros no hacemos uso del sacrificio de Cristo, o bien no lo hacemos apropiadamente, o bien no pedimos ungimiento, o bien no le damos importancia al ungimiento para que el sacrificio de Cristo sea aplicado por las enfermedades, miren lo que pasa el 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Es muy importante lo que está diciendo. Yo lo tomé para mí. Me dio fuerte, me dio profundo. Yo no estoy diciendo, ni me malentiendan, no estoy diciendo que todos los enfermos en la iglesia están enfermos porque no pidieron ungimiento. No me malentiendan. Por favor, no he dicho eso. Lo que Pablo está diciendo es que a veces nosotros no hacemos las cosas apropiadamente. Y a veces, como consecuencia, nos enfermamos. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Lo que Pablo quiere enfatizar es esto. Cuando nosotros estamos enfermos, tenemos que poner al sacrificio de Cristo por nuestras enfermedades primero. Esto, como lo voy a explicar más adelante, no retira a los médicos. Esto no descalifica a los médicos. No es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que el sacrificio de Cristo tiene que ser lo más importante en mis enfermedades. Es lo primero que tengo que hacer. Pero si nosotros hacemos las cosas equivocadamente, no pedimos ungimiento y vamos primero a los médicos o vamos primero a las medicinas y después dejamos para el último para llenar un requisito el ungimiento, a lo mejor nos metemos en problemas. Ese es el tema que quiero que nosotros reflexionemos. La Biblia abiertamente dice que las enfermedades están íntimamente relacionadas con el sacrificio de Cristo. Íntimamente relacionadas las enfermedades y el sacrificio de nuestro Señor. Isaías 53:4. También esta escritura la leímos en el día de la Pascua. Isaías 53:4. Voy a leer desde el versículo 3. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y ahora el 4. Ciertamente, miren cómo lo pone el profeta. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. No a lo mejor. No quizás, es posible. No, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él herido fue por nuestras rebeliones, nuestras infracciones a la ley de Dios, molido por nuestros pecados. Esta es la parte espiritual del sacrificio de Cristo. Perdonó nuestros pecados porque Él fue molido, golpeado, humillado y muerto en la cruz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Por su llaga nosotros fuimos curados, ¿se dan cuenta? Entonces está incluyendo obviamente el perdón de los pecados y la sanidad de nuestras enfermedades. Ahora bien, ¿cuándo nosotros expresamos nuestra fe para que el sacrificio de Cristo sea aplicado a nuestras enfermedades? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Bueno, tiene que ver con algo mental, tiene que ver con algo espiritual y de fe, pero también con el ungimiento, como lo vamos a ver. La fe en el sacrificio de Cristo, ¿cómo la expresamos? Repito, es algo individual, es algo de fe, pero también cuando vamos a ser ungidos con aceite. Ya lo vamos a ver con más detalle. Primera de Pedro 2:24 repite exactamente el mismo tema. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por su herida fuisteis sanados. Por su herida fuisteis sanados. Otra vez, el apóstol Pedro entiende lo mismo que dijo el profeta Isaías. Es absolutamente claro lo que está diciendo Pedro, lo que está diciendo Isaías, de que el sacrificio de Cristo fue ofrecido por ambas cosas. El perdón de los pecados cuando nos arrepentimos, el sacrificio de Cristo es aplicado a nosotros cuando nos arrepentimos. Por primera vez, nosotros somos perdonados cuando nosotros nos arrepentimos y nos bautizamos. El perdón de los pecados por medio del sacrificio de nuestro Señor es aplicado por primera vez a nosotros cuando nos bautizamos. Tenemos que bautizarnos. Primero nos arrepentimos, luego nos bautizamos. Y luego dice la Biblia que nuestros pecados son perdonados por ese sacrificio sin mancha, y luego nos impone las manos y recibimos el Espíritu Santo. A partir de ahí, de cuando somos bautizados, el sacrificio de Cristo es aplicado cada vez que nos arrepentimos, especialmente en la Pascua, como dije. Pero el tema de las enfermedades, yo pienso que hay que reflexionarlo mucho más profundo. La Pascua es el momento en que nosotros tenemos que dar un giro a nuestra vida, tratar de hacer las cosas de mejor manera en todos los sentidos, incluido el tema de la sanidad divina. Es muy importante reflexionar en esto. Yo pienso que como iglesia, estoy hablando por mi área, no estoy hablando por toda la iglesia, yo pienso que como en mi área, a veces las personas, sinceramente, hay personas que no consideran seriamente el tema de la sanidad divina. Hay personas que no consideran seriamente el tema del ungimiento. Lo digo con mucho respeto. Yo lo he vivido varias veces con mi esposa. No es que ella no pida ungimiento. Ella es médico. Los miembros de la iglesia llaman primero a ella y le dicen: señora Carmencita, tengo este y este y este y este problema. De verdad, así lo hacen miembros. Hasta que mi esposa le dice: ¿y ya fuiste ungido? ¿O ya fuiste ungida? ¡Ah! Para que no se sienta mal, don Saúl, algo está equivocado en nuestro entendimiento. Algo está equivocado. Algo está distorsionado. Y tenemos nosotros que hacer las cosas como Dios dice. Es muy importante. Yo pienso que los médicos tienen su lugar. Pienso que las medicinas tienen su lugar. Pero no lo pongamos al revés el orden. Ahí está lo equivocado. Dios quiere ser número uno. Y Él nos muestra esto a través de todas las Escrituras. Dios nos ha dado el privilegio de tener ministros ordenados en la iglesia que nos pueden ungir con aceite. Y como digo, no es que el ministro sane, pero Dios puso su método, el método apropiado, el método correcto. Nosotros a veces no tomamos ventaja de este maravilloso sacrificio que fue hecho una vez para siempre y que está disponible para nosotros. Creo que existe en la iglesia, estoy hablando por mi área, un problema en personas que menos y menos piden ungimiento, que menos y menos creen en la sanidad divina. Disculpen que lo diga así, pero menos y menos hay personas en mi área que no creen en la sanidad divina. Esto es grave porque implica que el materialismo está influyendo en nuestras mentes. El materialismo influye en nuestras mentes. El materialismo del medicamento, el materialismo del calmante, el materialismo de X medicina. Pienso que es grave porque puede influir también en otros mandamientos. Porque los mandamientos de Dios, dice la Biblia, que si nosotros infringimos un mandamiento, nos hacemos culpables de todos. Por lo tanto, el cambio que nosotros experimentamos en la Pascua es integral. Muchos detalles. Tenemos mucho de qué hablar los ministros cada sábado. ¿Para qué? Para que haya una relación con Dios integral en los mandamientos de Dios en forma general. Y este es uno de ellos. ¿Por qué algunos miembros de la iglesia toman a la ligera una orden que está claramente establecida en la Biblia? Repito. Porque algunos miembros de la iglesia toman a la ligera una orden que está claramente establecida en la Biblia. Claramente. Dios quiere sanar a las personas que tienen fe en sus promesas. Dios quiere sanar a las personas que tienen fe en sus promesas. Dios quiere que nosotros seamos sanados a través de su sacrificio y ayudados después por otros medios. Lo voy a ampliar más. Quiero mencionar algo muy importante también. La sanidad divina puede ser instantánea. La sanidad divina puede tomarse un tiempo. O la sanidad divina puede ser la resurrección. Si nosotros creo que debemos tener esta mentalidad, esta forma de entender que es bíblica. Dios dice que Él nos va a sanar. Él nos va a sanar. Y Él a veces escoge sanar de inmediato. Él a veces escoge sanarnos un poquito después. Y Él a veces escoge que nos va a sanar en la resurrección ciertos problemas. ¿Quiere decir eso que no hagamos nada nosotros? De ninguna manera. De ninguna manera. Acuérdense de una persona que tenía problemas a la vista. Y va ante Jesús. Y luego le dice: Señor, yo tengo fe en que tú me vas a sanar. Y Jesús le dice: yo te voy a sanar. Y entonces hizo lodo y le dice: ¿tú tienes fe en que yo te voy a sanar? Sí, Señor, yo tengo fe. Muy bien, yo te voy a sanar. Entonces Jesús hizo lodo y se lo puso en los ojos y le lavó. Y le dijo: recupera la vista. ¿Tuvo algo de malo que él usara lodo? No, de ninguna manera. A otro enfermo le dijo, ¿quieres que te sane de tu parálisis? Sí, Señor, yo creo que tú me puedes sanar. Muy bien, ve y tírate en el estanque de Siloé. Y cuando tú te has tirado en el estanque de Siloé, vas a ser sanado. Entonces Dios se valió de muchos medios para efectuar su sanidad divina. Pero Él quiere ser primero. Ese es mi punto. Él quiere ser el primero en tomar la decisión, en dar el veredicto. Es muy importante. El hecho de que nosotros usemos algún medicamento que nos ayude después, no tiene ningún problema. No es pecado en ese sentido. Yo pienso que pecado es cuando nosotros no ponemos en orden el procedimiento que Dios estableció en su palabra. Ese es el punto más importante. Dios quiere sanar a las personas que tienen fe en sus promesas. Entonces, hermanos, miren, quiero mencionarles, por ejemplo, algunas formas a través de las cuales Cristo sanó, para que veamos que Él no tenía un solo método para sanar. A veces Cristo sanó a la distancia, simplemente dio la orden y la persona sanó. No tenía que ir Él, daba la orden y sanaba. Una vez, una dama que tenía problemas de flujo, que sangraba demasiado desde hacía muchos años, sanó cuando tocó las vestiduras de Jesús. En otra ocasión, Cristo sanó a un paralítico que tenía que irse a tirar al estanque de Siloé. En otra ocasión, como les dije, hizo lodo y sanó a un enfermo de la vista. Y en otras ocasiones impuso manos para que las personas sanaran. Pero esto era Dios. Pero en la iglesia, Dios estableció un método bien específico. Es muy importante notar esto. En la iglesia, Dios estableció un método bien específico. Y ese método se encuentra en Santiago 5, del 14 al 16, como lo vimos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, y el Señor lo levantará. Perdón, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le van a ser perdonados. Dios dejó claramente establecido el método a través del cual Dios quiere aplicar la sanidad divina. Dios quiere aplicar el sacrificio de su Hijo en la iglesia. Esta doctrina es algo fundamental, extremadamente importante en la iglesia de Dios. Marcos 6:13. Aquí está hablando Jesús de la orden que dio a su ministerio. Marcos 6:13 dice lo siguiente: echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Está hablando de los apóstoles. Está hablando de los apóstoles, está hablando de los ministros. Dice versículo 13 otra vez: y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Los discípulos, los ministros. Quiero aquí hacer una aclaración también importante, y es que esta, no sé cómo llamarle a esta, yo diría que sería este privilegio o esta bendición o esta responsabilidad, Dios se la dio a los ministros. Dios se la dio a los ministros. Los miembros de la iglesia no pueden imponer manos, los miembros de la iglesia no pueden ungir con aceite. Dios se los dio a los ministros, la responsabilidad. Solamente como una aclaración. Entonces, en Marcos 6:13 dice claramente que Dios les dio esta responsabilidad y también este privilegio a los ministros para ungir con aceite a los enfermos y que sanaran. Ahí mismo en Marcos 16:18 hay otra escritura importantísima. Marcos 16:18 dice: tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Está hablando del ministerio, otra vez. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Por lo tanto, Dios está dejando bien establecido el tema del ungimiento con aceite. El tema de este, es algo milagroso, que es Dios el que lo hace. El ministro no sana a nadie, como dije, es un ritual, es algo físico. El ministro le pide, bueno, nos vamos a arrodillar. O a veces, cuando la persona no se puede arrodillar, se quedan parados. Pero lo importante es cumplir con el requisito y el ritual de hacer la oración con fe de ambos lados, y luego el ungir con aceite y el imponer manos, y luego Dios dice que Él va a sanar. Él va a sanar. Es como cuando el ministro pone a una persona en el agua, no pasa nada. ¿Qué pasó en la piscina? Nada. ¿Cambió de color en la piscina? No cambió de color. Es un ritual. El ministro lo toma, lo pone en el agua, en fe, en el sacrificio de Cristo, y Él dice que si la persona se arrepiente de sus pecados, los pecados son perdonados desde el cielo, por el sacrificio de Cristo. Y luego sale de ahí la persona y el ministro pone manos, para transmitir el Espíritu Santo a la persona, pero es Dios el que lo hace. El ministro simplemente cumple con el ritual. Es Dios el que sana. Es Dios el que interviene. Y como digo, a veces nosotros nos perdemos esta increíble bendición. Y como dice el apóstol Pablo, a veces por eso hay enfermos, dice la Biblia. Yo no digo que todos los enfermos, no me malentiendan otra vez, pero a veces por eso existen las enfermedades, porque uno debe cumplir con este, comillas, ritual para expresar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Los doctores y los medicamentos no son el problema. Yo pienso que a veces nosotros exageramos. A veces exageramos y decimos que ningún medicamento, jamás ir a un médico. Pero yo creo que es una exageración. Los doctores y los médicos no son el problema. El problema está cuando nosotros no seguimos el proceso que Dios estableció en su palabra. Les voy a demostrar esto con una escritura en donde alguien invirtió el proceso y no le fue bien. Acompáñenme a 2 de Crónicas 6 para analizar este evento de la sanidad divina. 2 de Crónicas capítulo 16. Como les digo, Dios tiene, cada palabra que Él dice tiene un fundamento tan fuerte, tan importante en la vida de nosotros los cristianos. 2 de Crónicas 16, 12. Desde el 11. Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros. Están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. 12. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Gravemente de los pies. Y luego, noten lo que dice. Y en su enfermedad no buscó al Eterno, sino a los médicos. Invirtió el proceso. En su enfermedad no buscó al Eterno, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David. Y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especies aromáticas preparadas por expertos perfumistas e hicieron un gran fuego en su honor. Aparentemente nadie vio la razón por la cual Asa había muerto. Nadie vio la razón. Aparentemente. A lo mejor un varón de Dios vio este evento y Dios dijo que quede plasmado en la Biblia para lecciones futuras. ¿Por qué murió Asa? Murió porque en su enfermedad no buscó a Dios, sino a los médicos. No siguió el proceso apropiado. No hizo lo correcto. Enfermó de los pies y en su enfermedad no buscó al Eterno, sino a los médicos. Otro ejemplo que me llama mucho la atención es de otro personaje importante en la Biblia que sí hizo lo correcto. Y me gustaría analizar ese otro ejemplo con más detalle porque él sí hizo lo que tenía que hacer. Acompáñenme a Segunda de Reyes 21. Segunda de Reyes 21. Otro rey que sí hizo lo correcto. Segunda de Reyes 21. Aquí me voy a detener un buen rato porque nos da varias lecciones este relato. Segunda de Reyes 21. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Cayó enfermo de muerte. Una enfermedad grave. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós. ¿A qué fue Isaías, hijo de Amós? ¿A qué creen que fue Isaías, hijo de Amós? ¿A qué creen que fue? Fue a orar por él. Isaías fue a orar por él. Los dos oraron. Y le dijo, el Eterno dice así, después de hacer la oración, después de llevar a cabo el evento aquel, de ritual aquel, aún así, Dios dijo a Ezequías a través de Isaías, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Si le está diciendo, hasta aquí llegaste, lo lamento mucho. Me imagino que Ezequías dijo que mi enfermedad era realmente grave. Pero el punto es que Ezequías no se quedó con esa noticia de parte de Isaías. No se conformó con la noticia. Versículo 2, entonces él volvió su rostro a la pared y oró al Eterno y dijo, Isaías estaba con él, a propósito, vamos a ver ahí más adelante, Isaías seguía con él. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró al Eterno y dijo, Ezequías no se conformó y le dijo a Isaías, ¿podemos orar otra vez? Me imagino que él empezó a llorar, él empezó a pensar en los hijos y en los nietos, empezó a pensar en el reino, empezó a pensar en todo lo que lo rodeaba, lo que iba a pasar, si él faltaba, etc. Como sucede a cualquiera de nosotros, cuando le dan una noticia de esta categoría. Versículo 3, te ruego, oh Eterno, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Mira lo que está diciendo, yo te he obedecido. Yo te he obedecido, he sido fiel a ti. Miren cómo empieza. Está razonando con Dios y diciéndole, pero si yo he hecho todo mi esfuerzo, Padre, ¿por qué me haces esto? Yo necesito vivir con mis nietos más tiempo. En verdad y con íntegro corazón, yo he dado todo por tu obra, Señor. He hecho todo mi esfuerzo por obedecerte. He hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Obviamente. La noticia no era para menos. Versículo 4, noten lo que sucede. Isaías estaba con él. En todo este trance, Isaías era parte del tema. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, después de haber orado por lo menos dos veces, porque dice la Biblia que oraron una vez, y la noticia fue, prepárate porque te vas a morir. Entonces volvieron a orar. Y la oración fue de lo más profundo del corazón. Y lloró Ezequías y fue algo terrible. Versículo 4. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra del Eterno a Isaías diciendo, vuelve. Miren qué profundo. Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así ha dicho el Eterno, el Dios de David tu padre. He oído tu oración. ¿Cuál oración oyó? ¿Cuál oración oyó Dios? Parece que es la segunda. Dice, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sano. Yo te sano. Pero ¿acaso Isaías no estaba ahí con él? Isaías estaba ahí con él. Pero Isaías era un instrumento, sí, como, no sé, como cualquiera de nosotros. Dice, he aquí, yo te sano, al tercer día subirás a la casa del Eterno. Y añadiré a tus días 15 años. Y además te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo. Noten lo que dice. No estoy haciéndolo por ti. Estoy haciéndolo por amor a mí mismo. Porque tú me conmoviste. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo Dios a Ezequías? Tú me conmoviste, tú me llegaste. Por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, y aquí viene algo muy tremendo. Toma masa de higos. Y tomándola la pusieron sobre la llaga y se sanó. A ver, si la orden ya estaba dada, ¿para qué la masa de higos? ¿Para qué la masa de higos? Es tan profundo lo que está diciendo, es que la masa de higos no tiene ninguna importancia. Es solamente un medio a través del cual Dios quiere sanar. Es algo simple. ¿Me entienden hacia dónde voy? No, nosotros no podemos decir, no, solamente Dios. No me traigan masa de higos. No quiero nada que ver con el médico. No quiero nada que ver con el lodo. No quiero nada que ver con el estanque de Siloé. No podemos, no, no. Yo pienso que sería actuar en forma extremista. Dios lo que quiere es ser primero. Y si después viene la masa de higos, pues le ponemos masa de higos. Versículo 8. Y Ezequías había dicho a Isaías. Miren, otra cosa que a mí me llamó mucho la atención de Ezequías es que a pesar de que era un hombre que obedecía a Dios, le faltaba fe. Como a mí, como a usted. Le faltaba fe para ser sanado. Y noten lo que hace en el versículo 8. Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que el Eterno me sanará? Pues ya le había dicho. ¿Por qué quería señal? ¿Por qué era humano Ezequías? Como usted y como yo. Dice, ¿qué señal tendré de que el Eterno me sanará y que subiré a la casa del Eterno al tercer día? Tenía dudas. Y a veces no es problema tener dudas. Me acuerdo que una vez, la vamos a leer esa escritura, que una persona muy importante le dice a Jesús, Señor, tú da la orden para que sane a mi hijo y mi hijo va a sanar. Y luego el muchacho contesta, Señor, creo, más o menos. Y le dice, ayuda mi incredulidad. Y Dios intervino ahí. Porque fue práctico, fue sincero. Y le dice el muchacho, creo, pero no tanto. Y dice, por favor, ayuda mi incredulidad. Y Dios le dice, muy bien, voy a acrecentar tu fe, te voy a dar más credulidad y además voy a sanar a tu hijo. A Dios le gusta la honestidad. A Dios le gusta que nos descubramos delante de Él, nuestro corazón. Señor, me falta fe. Yo no creo en la sanidad divina. Me falta fe. Ayúdame a creer porque está en la Biblia. Ayúdame a tener fe porque está en la Biblia. Es lo que está pasando aquí en el versículo 8. Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que el Eterno me sanará y que subiré a la casa del Eterno al tercer día? 9, respondió Isaías, esta señal tendrás del Eterno, de que hará el Eterno esto que ha dicho, ¿avanzará a la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? Y el otro, miren, incrédulo todavía, 10. Ezequías dijo, ¡ah, qué fácil es que la sombra decline 10 grados, para allá va el sol, para abajo! Eso es fácil, ¿verdad? Nomás le das un aventoncito al sol y se va más rápido. Eso es fácil. Pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Agarrar el sol y darle una aventadita para arriba, ahí sí es raro. Versículo 11, entonces el profeta Isaías clamó al Eterno e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Todo porque, por varios aspectos, Ezequías era un hombre obediente y era un hombre honesto. Le dice a Dios, me falta fe, ayúdame. Y Dios en su sabiduría, en su amor, también es honesto. Y le dice, te acepto con tu falta de fe, te voy a ayudar un poquito más. Y además le da la sanidad divina a Ezequías, qué tremendo. Quiero hacer algunas preguntas. ¿Por qué no pedimos a veces el ungimiento? ¿Por qué no pedimos a veces el ungimiento? Yo señalé algunas razones que me han pasado en la experiencia a través de los años. Yo pienso que a todos los ministros nos han pasado esta experiencia a través de los años. ¿Por qué las personas no piden ungimiento? Número uno. Prefiero no llamar al ministro porque sé que tiene mucho trabajo, está muy ocupado. Bueno, todos ustedes deben saber, hermanos, que ese es nuestro trabajo, es parte de nuestro trabajo. Es nuestra responsabilidad como ministros, pero también es nuestra bendición y privilegio el poder ungir a las personas. Todo ministro verdadero debería entender que es un privilegio, es una responsabilidad y es una bendición que podamos ungir a las personas. Aquí somos tres ministros y los tres tenemos ese entendimiento y esa misma responsabilidad. Ustedes tienen los celulares de los tres. Y cuando venimos acá los sábados, pues los tres estamos disponibles. Los tres traemos nuestra botellita de aceite. Aunque a veces a mí se me olvida, yo se la pido prestada. Pero ya tengo una grandota ahí en mi oficina, don Jaime. Entonces, la responsabilidad de las personas es llamar al ministro. La responsabilidad de las personas es llamar al ministro para expresar su fe en la promesa de sanidad de Dios. Repito, la responsabilidad de las personas es llamar al ministro para expresar su fe en la promesa de sanidad de Dios. Y cuando nosotros llamamos al ministro por teléfono durante la semana, es el ministro el que toma la decisión de qué hacer. Es el ministro el que toma la decisión de qué hacer. Pueden suceder tres cosas. Primera, que es la que normalmente hacemos, yo voy. Segunda, llamar a otro ministro. Mira, fulano de tal me llamó, él vive cerca de su vecindario o cerca de su barrio, ¿podría usted hacerlo? Y tercera, el ministro puede decir, mira, los demás ministros estamos lejos del lugar, no podemos hacerlo, pero vamos a mandar un pañuelo ungido. Vamos a mandar a, no sé, tal vez a Iván o a un diácono, a llevar un pañuelo ungido. Y me faltó una, cuarta. Vamos a suponer que ustedes tienen pañuelo ungido en su casa, porque se llevaron uno o dos de acá de Cuncanita. ¿Es correcto que ustedes se pongan el pañuelo ungido porque se sintieron mal sin llamar? ¿Ustedes qué creen? ¿Es correcto ponerse el pañuelo ungido porque se sintieron mal sin llamar? No, no es justo, no es correcto. Dice la Biblia, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Entonces ustedes llaman al anciano de la iglesia y el ministro les va a decir, ah, usted tiene un pañuelo, buenísimo, qué bueno que tiene pañuelo ungido, por lo tanto úselo. Y a veces es correcto que el ministro haga una oración en el teléfono, la persona está ya en su casa, el ministro ora en el teléfono y luego le dice al ministro, bueno, ahora póngase el pañuelo en la frente o en el lugar que le duele. Vamos a orar juntos. Yo pienso que si seguimos el procedimiento apropiado, yo creo que Dios va a poder intervenir más en nuestras enfermedades, porque la Biblia lo dice. Pero cuando una persona usa el pañuelo ungido como que fuera un mejoral o como que fuera una aspirina, no es correcto. No es correcto. Porque el proceso es llame a los ancianos de la iglesia. Y al llamar al anciano de la iglesia, nosotros expresamos nuestra fe. Y el ministro les va a dar las instrucciones de qué hacer. Voy a las 9 de la noche, o va a ir otro ministro, o le van a llevar un pañuelo ungido, o si tiene un pañuelo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Esto es el procedimiento, el proceso que yo les recomiendo, obviamente, que Dios nos ayude a concientizar esto que estamos hablando. Número dos. No se me ocurrió pedir el ungimiento. Acuérdense que la pregunta es, ¿por qué no pedimos ungimiento? Número dos, no se me ocurrió pedir el ungimiento. Esta es la parte triste. Esta es la parte triste que a mí me preocupa bastante. No se me ocurrió pedir el ungimiento. ¿Por qué a veces nos impedimos a nosotros mismos la bendición de la sanidad por este motivo? Fíjense que me ha tocado, yo he visitado a personas enfermas, a veces hasta en el hospital, que no me han pedido que les unja. Y yo digo, ¿a qué horas me va a pedir que la unja? ¿A qué horas me va a pedir? Y resulta que no piden. Y yo me siento mal decirle a la persona, ¿quiere que la unja? Porque la persona va a decir que sí. ¿Pero cree? ¿Pero tiene fe? ¿Pero tiene convicción? ¿O lo está haciendo porque yo le dije? Por eso la Biblia dice, llame usted a los ancianos de la iglesia. Usted dígale, así expresamos nuestra fe. Así expresamos nuestra fe en el sacrificio de Cristo por nuestras enfermedades. Es muy importante. Es muy importante. A veces me he salido del hospital sin ungirlos, porque me da pena ofrecerles ungimiento. Me siento mal ofrecerles ungimiento. Es posible que la persona espere que nosotros le ofrezcamos, pero repito, la Biblia dice, llame a los ancianos de la iglesia. Usted dígale al ministro, al anciano, dígale, tome la iniciativa porque es la orden de Dios. Solamente un tal vez. Punto número tres. No pensé que mi enfermedad fuera lo suficientemente grave para pedir ungimiento. No pensé que mi enfermedad fuera lo suficientemente grave para pedir el ungimiento. El ministro no puede juzgar si la enfermedad amerita o no el ungimiento. Hermanos, el ministro no puede juzgar si la enfermedad amerita o no el ungimiento. La persona enferma es la que está viviendo el dolor. A lo mejor en la mente de la persona el dolor es fuerte. A lo mejor no es tan fuerte, yo no sé. Pero nosotros los ministros cumplimos con ungir y nosotros no podemos juzgar lo que la persona está sintiendo. Es cierto también que todos nosotros en la iglesia debemos también hacer lo siguiente. A lo mejor ustedes le pueden preguntar al ministro, mire, yo tengo tal cosa, me siento así. ¿Usted cree que amerita el ungimiento? Yo quiero ser ungido. ¿Usted cree que amerita el ungimiento? A lo mejor el ministro va a decir, mire, yo le voy a dar mi opinión. Y si después de mi opinión usted quiere ser ungida, yo lo voy a hacer. Porque las personas también necesitamos instrucción en relación a las enfermedades. Porque no tenemos que pedir ungimiento por cosas demasiado leves tampoco. Nosotros no queremos tampoco tomar el sacrificio de Cristo a la ligera. ¿Me entienden a qué me refiero? Dice la Biblia, a los ministros nos dice, no imponga las manos con ligereza a los demás. Y entonces cuando una persona lo hace con ligereza, a lo mejor estamos imponiendo manos con ligereza, y Dios dice que no. Por lo tanto, la persona todos debemos reflexionar en qué significa una enfermedad que amerite el ungimiento. Y ustedes van a decidir. Y si ustedes piensan que amerita el ungimiento, lo hacemos. Pero repito, es muy importante entender que el sacrificio de Cristo no lo tomemos de una manera leve, de una manera ligera. El sacrificio de Cristo es algo demasiado serio que no podemos usarlo para cada enfermedad sencilla o simple. Pero otra vez, cada quien sabe cómo se siente y cuándo pedir el ungimiento, y los ministros honramos esa petición cuando se nos pida. Voy a repetir Santiago 5:14. Creo que es un buen momento para remarcar esta escritura tan, tan importantísima en el aspecto de la sanidad. Primera de Corintios 5:14. Perdón, Santiago 5:14. Dice lo siguiente. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Quisiera remarcar ahora la palabra vosotros. ¿Quién es vosotros? La iglesia de Dios. Por lo tanto, hermano, les voy a pedir otro favor. No ofrezcan el ungimiento a personas de fuera de la iglesia. No ofrezcan el ungimiento ustedes a personas de fuera de la iglesia. Si la persona de fuera de la iglesia tiene cierto entendimiento y les pide el ungimiento, es otra cosa. Si nuestro familiar o nuestro amigo la ha oído hablar a usted acerca de la sanidad divina o de Dios o de la verdad de Dios y le dice, a mí me gustaría que su ministro venga a ungirme, ahí es otra cosa. Pero nosotros no ofrezcamos ungimiento a nadie. Versículo 14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Hablando de la iglesia. Y dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Normalmente usamos aceite de oliva, que es el que se menciona en la Biblia para simbolizar el Espíritu Santo de Dios. Versículo 15 dice, la oración de fe sanará al enfermo. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor le levantará. Y si hubiese cometido pecado, le van a ser perdonados. Miren qué maravilla, qué bendición. Versículo 16, confesad vuestras ofensas unos con otros y orad por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué quiere decir esto? Que el pedir la oración a otros hermanos viene después que nosotros hemos pedido ungimiento. El ungimiento, la intervención del sacrificio de Cristo y la oración de los hermanos van a ser, comillas, el trabajo completo. Entonces es muy importante tratar de profundizar en este tema. Punto número cuatro. Ya fui al médico y la medicina que me dio es estupenda. Es cierto que no hay conflicto entre los médicos y Dios. Queda bien claro en la Biblia. No hay conflicto entre los médicos y Dios. No hay conflicto entre el ser ungido por un ministro y un médico. O más bien dicho, no hay conflicto entre ser ungido por un ministro y consultar a un médico. Un médico, obviamente, un médico profesional, un médico que conozca el tema. No hay conflicto. El conflicto está en qué es lo que hacemos nosotros. Ahí está el tema. Entonces yo ya fui al médico y la medicina que me dio es estupenda. A veces, hermanos, yo he notado en algunos miembros de la iglesia que no han sido ungidos y recomiendan medicinas a otros. Oh, esta medicina es maravillosa. Esta te va a sanar. Esta es lo máximo, etc. Y no es correcto. Yo le agradezco mucho a la doctora Elisa, que han venido personas, a mí me han dicho, la doctora Elisa me mandó a que me ungieran. Me dijo que me ungieran. Y me parece estupendo. Tomar ella misma la iniciativa, o los médicos la iniciativa, los médicos de la iglesia, por supuesto, pero los de fuera no van a tomar esa iniciativa. Y como consecuencia, nuestra tendencia va a ser en poner nuestra confianza y nuestra fe en aquel fabuloso médico, antes que Dios. Por eso es que muchos médicos, y no digo por los médicos de la iglesia, por eso es que muchos médicos se creen dioses, porque la gente los endiosa. La gente dice, uy, ese cura de todo. Es pero certero los medicamentos. Son maravillosas, milagrosas sus medicinas, etc. Y qué pena que la gente los endiose. Los médicos son, especialmente los de la iglesia, son personas, y una en particular, personas maravillosas, ¿verdad? Pero tienen su lugar. Ni son dioses, ni nosotros les podemos dar el lugar que le corresponde a Dios. Es muy importante. Punto número cinco. Creo que no tengo la fe para pedir ungimiento. Yo creo que nos da un poquito de consuelo el saber acerca de Ezequías. ¿Se acuerdan que Ezequías dudó y pidió una señal? Y le dice a Dios, si voy a ser sanado, y a pesar de que era un hombre muy obediente, Ezequías fue un buen ejemplo, fue un buen rey, y cuando ya él estuvo recibiendo esa información de parte de Isaías, dice la Biblia que pidió una señal, y una señal grande. Dijo, si así me vas a sanar, ¿podrías hacer esto por mí? Y Dios en su misericordia dice, muy bien, te voy a hacer eso, y más todavía, porque tengo compasión de ti, porque te entiendo. Que necesitas crecer en fe, necesitas crecer en convicción, y yo te voy a dar la convicción, y además te voy a sanar. Pero qué bueno que hiciste lo que tenías que hacer. Llamaste a Isaías. ¿Quién llamó? ¿Por qué Isaías llegó ahí? Bueno, puede ser que él fue a visitarlo, pero yo pienso que lo más probable es que Ezequías llamó. Así no, ¿verdad? Llamó a Isaías para que orara por él, al profeta. Y Dios le sanó, a pesar de que le faltaba la fe. Veamos otro ejemplo en Marcos 9, versículo 17. Marcos 9, 17. Es el ejemplo que les mencioné hace un ratito. Marcos 9, 17. Dice lo siguiente. Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual dondequiera que le toma, le sacude. Quiero que noten algo muy importante. Un espíritu malo le provocaba la mudez. Esto quiere decir que hay determinados espíritus malos que provocan enfermedades físicas. No quiere decir que cada enfermedad es provocada por un espíritu malo, no quiere decir eso. Pero hay espíritus malos que provocan problemas físicos, dolores físicos, como este. Versículo 18, el cual dondequiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Físicamente hablando, se iba quedando sin peso. Y dijo a sus discípulos que lo echasen fuera, pero no pudieron. Respondiendo él, les dijo, Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Jesús se molestó con los apóstoles. Porque a lo mejor los apóstoles había algo que no estaban haciendo. Versículo 20, y se lo trajeron. Cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño tiene este problema. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, noten lo que dice, si puedes hacer algo. ¿Tenía fe el papá? Dice, si puedes hacer algo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ah, ahí está lo correcto. Si puedes hacer algo, implica falta de fe. Y dice, pero ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Le dio en el corazón a Jesús. Claro que tengo misericordia. Claro que me da lástima. Claro que no tiene suficiente fe, no tiene suficiente confianza en la sanidad divina, pero me lo estás pidiendo de tal manera que te voy a ayudar. Y además te voy a dar más fe. Versículo 23, Jesús le respondió, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si puedes creer. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, noten lo que dijo, clamó y dijo, creo, pero ayuda mi incredulidad. ¿Qué le está diciendo? Creo chiquito, creo poquito. Ayuda mi incredulidad. Y Jesús honró la petición, porque el muchacho era honesto, porque le estaba clamando, diciendo del corazón que le ayudara a tener más fe. 25. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. El espíritu malo era sordo y también mudo. Le causaba estos problemas desde su niñez. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió. Y el muchacho quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, noten el corazón que tenía Jesús, la misericordia que tenía para sanar. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Y lo sanó. Y al papá le dio más fe. Entonces, el hecho de que creo que no tengo fe para pedir ungimiento, Dios nos da la fe. Dios nos da la fe. Hay que pedírsela. Nosotros hay que cumplir con lo que Él dice. La regla de pedir ungimiento cuando estamos enfermos. Punto número 6 y último. Punto número 6 y último, ¿por qué a veces no pedimos ungimiento? No tiene que venir a mi casa, don Fermín. No tiene que venir a mi casa. Es más fácil usar el pañuelo que tengo en casa. Bueno, puse a don Fermín, pero puede ser cualquier ministro. No tiene que venir a mi casa. Tengo pañuelo aquí en la casa. Ciertamente el uso del pañuelo ungido es algo bíblico, cuando los apóstoles no podían ir. Repito, ciertamente el uso del pañuelo es algo bíblico cuando los apóstoles no podían ir. Porque era imposible viajar a determinado lugar en los tiempos cuando tenían que andar caminando o en caballo o en burro. Entonces, era difícil, era muy difícil. Y por lo tanto, Dios inspiró al apóstol Pablo para usar su pañuelo o su delantal, y las personas sanaban a través de esto. Pero repito, lo hacía cuando el apóstol Pablo o el apóstol Pedro no podían ir. Cristo en muchas ocasiones viajó largas distancias para ir a ungir con aceite a los enfermos en donde estuvieran. En donde estuvieran. Los apóstoles muchas veces viajaron muchas distancias para ir a ungir y para ir a orar por los que les pidieran. El ministerio de Cristo en la actualidad, debemos hacer lo mismo también. Nosotros debemos ir a ungir a las personas enfermas cuando las distancias o las circunstancias así lo permiten. Repito, nosotros debemos ungir a las personas presencialmente cuando las distancias o las circunstancias así lo permiten. El punto es que las personas enfermas deben llamar a los ministros y el ministro aconsejará el paso que sigue en el ungimiento. Puede ser ungimiento, puede ser que otro ministro vaya, puede ser enviar un pañuelo ungido o puede ser el pañuelo que ya tiene la persona. Pero la responsabilidad es llamar al ministro. Finalmente, y antes de terminar, debo decir lo siguiente que es vital. Es muy importante. La persona que busca la sanidad en la iglesia de Dios expresa su fe a través de llamar a un ministro. Pero también expresa su fe porque obedece los mandamientos de Dios. Repito, la persona expresa su fe cuando llama para ser ungido. Pero también expresa su fe cuando está guardando los mandamientos de Dios. Repito, la vida de nosotros los cristianos es integral. Debemos nosotros pedir ungimiento, creer en la sanidad divina, pero también debemos creer firmemente en el resto de los mandamientos. Y estamos haciendo toda nuestra parte por guardarlos. Como Ezequías. ¿Recuerdan Ezequías lo que dice? Yo guardo los mandamientos tuyos y hago todo lo posible por agradarte. Ahora sáname, por favor. Él estaba usando la manera correcta para pedirle a Dios la sanidad. Yo guardo tus mandamientos y me esfuerzo por agradarte en todas las cosas. Ahora sáname. Guardar los mandamientos de Dios es vital para ser sanados. Es importantísimo, es de primera importancia. Por esa misma razón les quiero pedir a todos hermanos lo que les decía. Es para la iglesia, la sanidad divina es para la iglesia. Y obviamente si alguien, un amigo o una persona un cercano de ustedes les pide a ustedes, entonces el ministro vamos a ungirle. Pero es muy importante, dice la Biblia, que es para la iglesia. Porque guardan los mandamientos de Dios. Porque creemos en la sanidad divina, creemos en el ungimiento y creemos en el sacrificio de Cristo ofrecido por nuestros pecados y por nuestras enfermedades. Para terminar, Éxodo 15, 26. Y dijo, aquí está hablando Dios al pueblo de Israel, pero en los términos actuales Dios nos habla a usted y a mí, en términos de la iglesia de Dios en el nuevo pacto, nos habla a usted y a mí. Y dijo, si oyeres atentamente la voz del Eterno tu Dios. Miren cómo empieza. Si oyeres atentamente la voz del Eterno tu Dios. E hicieres lo recto delante de tus ojos, delante de sus ojos. ¿Y qué es lo recto? Pues pedir ungimiento. Porque dice, si oyeres atentamente la voz del Eterno tu Dios. E hicieres lo recto delante de sus ojos. Pedir ungimiento. Y dieres oído a sus mandamientos. Dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Yo te voy a proteger. Yo te voy a proteger. ¿Quiere decir que el cristiano no se va a enfermar nunca? No, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que podríamos evitar muchas enfermedades. Dice, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Eterno tu sanador. Él es el que nos sana. Él es el que pone las reglas y hermano, yo les animo, les impulso, les pido que sigamos las reglas de Dios, sigamos las órdenes de Dios en este tema de la sanidad divina y es muy probable que Dios va a intervenir tal vez más para sanarnos, que es lo que nosotros queremos.